Conflicto, posacuerdo y convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.
Respetada audiencia, tengan muy buenas noches. Les saludamos desde el programa Conflicto, Posacuerdo y Convivencia, que lidera la sede de Medellín a través de la Vicerrectoría, en un programa de extensión para la comunidad tanto académica como para el respetado público. Este programa lo coordinamos el profesor Freddy Castrillón Galeano y Edgar Ramírez Monsalve. Le queremos agradecer esta noche al profesor Pedro Pemberti, quien ha vuelto a aceptarnos la invitación para seguir dialogando a propósito de lo que fueron los acuerdos de La Habana y el proceso de implementación. Bienvenido, profesor Pedro, y le reiteramos los agradecimientos. El profesor Pedro es abogado, magíster en estudios políticos, doctorado en filosofía, profesor de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y de otras universidades. De todas maneras, al profe, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
Profesora Edgar, el agradecido soy yo por haberme de nuevo vuelto a invitar a usted. Cordial salud y al profesor Freddy Castrillón.
Profe Pedro, dentro del marco de lo que se ha denominado la implementación, se escucharon muchas voces en el ámbito nacional respecto al escepticismo de que se cumplieran los cronogramas y las etapas del proceso tal cual como van hasta el día de hoy. Primero se argumentó que las zonas veredales de transición eran una especie de sitios privilegiados donde la FARC iría a seguir delinquiendo y que Colombia cedía a las FARC parte del territorio y que el Estado hacía una concesión, pues, de fraccionamiento territorial. Por otro lado, se decía que los dirigentes de las FARC empezarían a hacer prórrogas y a no cumplir con la entrega de armas. Hoy, pasado un tiempo prudencial, otras voces señalan, incluida la ONU, que efectivamente el calendario se está cumpliendo, que se están dando las etapas del proceso y que es posible pensar, pese a las contingencias y dificultades que en un principio se tuvieron, entre ellas la acomodación y adecuación de esas zonas transitorias veredales, e igual unas dificultades que se presentan o que se han presentado en este proceso, pero que no son exclusivas de él, en tanto que existen, cuando se dan esos acuerdos en la implementación, una serie de dificultades. Uno podría decir que al momento la voluntad de quienes hicieron el acuerdo se ha venido dando o se ha venido cumpliendo. Y en ese orden de ideas, profe, ¿qué lectura o qué análisis usted desde el mundo de la academia hace de este periodo que, si se quiere, es todavía bastante corto, pero que es muy decisivo en tanto que viene esa fase tan esperada que implica la dejación de armas?
Indudablemente que uno, hablar sobre los resultados del Acuerdo de La Habana, lo llena uno de optimismo por una sencilla razón, profesor Edgar, profesor Freddy, y es que se ha demostrado cómo desde ese primero de diciembre del 2016 nadie discute hoy, nadie se ha atrevido a decir en ningún sector del país que se cuestione la real voluntad de las FARC para cumplir lo acordado, lo pactado. Si algo ha tenido claro como unanimidad, y que eso debería ser ya un síntoma de optimismo, es que las FARC no han actuado con dobleces. Las FARC han sido muy transparentes, han demostrado, han mandado demasiados mensajes que quieren realmente pactar lo acordado, que realmente no están buscando el acuerdo como una ganancia de grupo o para tratar de buscar mañana de birlar lo acordado, sino que en ese sentido las FARC hoy sí han logrado un consenso que ni siquiera los sectores más recalcitrantes del acuerdo o más enemigos del acuerdo se atreven a cuestionar. Entonces, desde ese punto de vista, es optimismo el comportamiento de las FARC, y en ese sentido da uno a pensar que el proceso en la implementación, tiene buena perspectiva. Lo preocupante irónicamente, en la implementación y que ya cuestionado por las mismas Naciones Unidas, es que quien realmente está incumpliendo o que se le ha demostrado incumplimientos ha sido el gobierno. Y lo planteo de dos formas. Primera, si algo se ha demostrado es que las zonas veredales transitorias de normalización no estaban adecuadas, no estaban ajustadas. Esas 26 zonas prácticamente se han ido montando en la improvisación, se han ido estructurando allá, montando una infraestructura que prácticamente no estaba acorde con las necesidades y las realidades de esa negociación. Ha salido a flote una cosa que también ha sido muy preocupante. Es como desde el gobierno central ha existido un claro divorcio, una separación con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, donde o unos han sido verdaderos apéndices como áulicos nomás del gobierno, pero como existen otros mandatarios a nivel local o a nivel regional que se han puesto los puntos en las sillas. Léase usted el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez, cómo ha dicho y ha denunciado los incumplimientos que se han establecido allí, porque precisamente el gobierno nacional no ha establecido un acuerdo de trabajo para sacar adelante este acuerdo de La Habana. Lo otro es que, indudablemente, la implementación en los términos precisos que se pactaron son muy estrechos, son muy cerrados. ¿Eso qué va a significar? Hoy nosotros solo estamos hablando de una implementación legal. El comandante Iván Márquez ha sido muy claro. Tenemos que primero armar esa maraña jurídica. Y en esa maraña jurídica ya se nos fueron los 6 meses. Entonces hoy esos 180 días prácticamente ya expiraron. Entonces los plazos eran muy ajustados. Si aún hay problemas, que es el cuestionamiento que se da en términos de los plazos para la implementación legal, que va a ocurrir y que debemos pensar frente a la implementación real, en el campo, en el terreno. Uno ve con mucha preocupación cómo el gobierno nacional, que eso sí es un tema muy cuestionable, deja para último día, para última hora, el término de los 6 meses de facultades por parte del legislativo para expedir decretos con fuerza de ley y ayudarle, impulsar la implementación. Entonces uno dice, perdimos 6 meses, entonces lo dejó, y eso prácticamente agotó los 180 días, y se considera que hay aproximadamente 35 decretos para montar esa implementación. ¿Cuándo? Entonces ahí sí uno dice que desde el punto de vista del Ejecutivo, hasta dónde existió mora, hasta dónde ha existido incumplimiento en los términos de la implementación. Y mañana, Dios no lo quiera, en el evento de que esto se vaya al traste, las responsabilidades, si algo queda claro hasta hoy, es que no se le pueden endilgar a las FARC, sino a la falta de armonización de toda la institucionalidad del Estado. Porque el otro tema que entre bambalinas se plantea es hasta dónde el gobierno nacional va a ser capaz de entender que tiene que soltar un poquito la conducción de ese proceso de paz para otras instituciones. El gobierno nacional se ha creído que es el propietario, el centro de ese convenio, y eso le está generando daños a la implementación. Léase usted la sentencia del fast track de la Corte Constitucional, donde realmente sale crudamente lo que es una institución autónoma independiente como la Corte Constitucional, que no le copió las orientaciones o los ánimos del gobierno nacional. Veo más preocupante frente a la implementación la desarmonización, la desconexión entre el gobierno nacional con la otra institucionalidad del Estado.
Bueno, profesor Pedro, muy bien por lo que nos acaba de exponer con relación al gobierno nacional, desde el punto de vista institucional, lo que representa el Estado. Pero pasando al campo del poder legislativo, sabemos que nos encontramos ya a puertas de terminar un ciclo de un periodo presidencial en su segunda versión del gobierno, y por lo tanto es un último año donde falta todavía un componente importante de implementar estos acuerdos desde el punto de vista normativo para la estabilidad a futuro del acuerdo mismo, y por lo tanto vemos en este último año ya cómo las coaliciones, cómo los mismos partidos, cómo los mismos intereses que están proyectándose políticamente en las elecciones de 2018, tanto para Congreso como presidenciales, ya los partidos que estaban en un acuerdo con el gobierno nacional y que por lo tanto representaban mayorías y se consideraban una tranquilidad para la implementación jurídica de estos acuerdos ya empezaron a desmarcarse, ya empezaron a dar un paso al lado y están en un estado en que esos acuerdos llegan con el último tanque de oxígeno, llegan con el límite a raya, y por lo tanto es el cálculo político y el ajedrez que se empieza a organizar en este último año, que es el último año legislativo, donde la agenda legislativa está copada 100% por la implementación de estos acuerdos. ¿Qué pasará cuando ya se empezaron a desmarcarse y quienes están en unas orillas se van a una polarización donde ya se habla de trizas el acuerdo cuando lleguemos en el 2018, porque todo el mundo aspira a llegar a 2018 y democráticamente tiene su propia validez, ¿sí? Pero entonces, profesor, desde el legislativo, ¿cómo ve ese ambiente político y esa dinámica política de las simetrías para las que van de por medio tener esta agenda tan apretada y en tiempo tan difícil como es filar las fuerzas y las baterías para las campañas que vienen para 2008, que las campañas estarán abiertamente en octubre, noviembre, y ya vamos para cierre de año y llegamos es con todas las restricciones del sistema electoral que implica eso?
Es verdad, profesor Freddy, y es que recordemos que desde sus inicios una de las grandes críticas que se le hizo al proceso de paz, cuando se decidió de que ese acuerdo se hiciera en La Habana, es que se manejó siempre como una política de gobierno y nunca se abrió la posibilidad a una realidad política del Estado de manejarla como una política de Estado. Eso significó que el proceso de La Habana siempre se manejó desde el gobierno central, desde el poder central, con su poder de corrupción, con su poder de mantener las mayorías en el Congreso a punta de lo que se conoció y que causó hilaridad, la famosa mermelada, y que mantuvo unas mayorías filadas mientras la mermelada imponía su voluntad impositiva del Ejecutivo sobre el Legislativo. Pero hoy el escenario es distinto y usted tiene razón cuando lo plantea. Estamos frente a un fenómeno que el gobierno está en las últimas y ya se le están viendo fisuras a esa unidad nacional. Se está viendo sobre todo de que ya los abanderados de defender la paz se están demarcando. Mínimo están guardando silencio. Ya no están hablando tan duro defendiendo la paz, sino de que ya están guardando mesura frente a las realidades políticas. Sobre todo que el año que entra hay dos elecciones. No solo las elecciones del Ejecutivo, sino las elecciones del Legislativo. Entonces todos esos congresistas van a tener que ir a las regiones, todos esos congresistas van a tener que ir a los municipios, van a tener que ir a los barrios. ¿A qué? A bregar, a recoger quien de nuevamente les dé el aval para continuar en el legislativo. Lo preocupante es hasta dónde los que van a estar en campaña sí se van a echar al hombro la defensa de ese acuerdo de La Habana y se van a acomodar a otras realidades. ¿Cuál? De pronto la realidad del 2 de octubre. De pronto lo que se van a ajustar es a entender de que ellos ya no tienen la mermelada, sino que ya no les va a interesar el proceso de paz, sino su propia permanencia en el legislativo. Y ese es el gran peligro que en este momento tiene el proceso de La Habana. Por eso es el desespero del gobierno de impulsar y empujar rápidamente las decisiones en el legislativo. Pero mire, profesor Freddy, lo que todavía de mayor calado y de mayor importancia legislativa le falta al acuerdo de La Habana, hay que sacar una ley estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz. Mejor dicho, la Jurisdicción Especial para la Paz es un fantasma hasta que no salga esta ley estatutaria. Si a esto le sumamos el fast track, que el Congreso puede debatir, que no puede votar en bloque, que puede hacerle modificaciones, le van a hacer modificaciones a los acuerdos de La Habana sin el consenso de las mismas FARC, es que el convenio de La Habana lo firmaron dos. Y en el Congreso de la República no está sino una de las partes, porque los voces de las FARC no tienen votos. Entonces allí ellos, el Congreso, que es una parte de los firmantes del convenio de La Habana, es el que con la sentencia de la Corte puede hacer modificaciones a las propuestas de esa ley estatutaria. Lo segundo, el dilatamiento que se va a venir a esa normatividad, eso, los que más o menos hemos estudiado y trabajado esas situaciones del ejercicio congresacional, nos damos cuenta que cuando de dilatar con impedimentos, con recusaciones, con proposiciones, con el respeto a las minorías, que las minorías tienen derecho a hablar, a debatir, a proponer, que es la línea jurisprudencial de la Corte de Justicia, la Corte Constitucional. Entonces, en los tiempos es lo que va a estar muy, va a estar muy haciéndole mucho al Acuerdo de La Habana. Pero eso, fuera de eso, el profesor Edgar, en el programa anterior, él planteaba el tema de la tierra. Aquí una de las cosas más álgidas del tema de los de la negociación de La Habana es el tema de la tierra. Y al Congreso tiene que ir una reforma rural integral. Nosotros desde los años 50 no hemos podido todavía sacar una reforma agraria que consulte realmente y satisfaga realmente todas las expectativas de todos los sectores y la ciudadanía en general. Todos los gobiernos han intentado hacer una reforma agraria. Todos los gobiernos han intentado solucionar el problema de la tierra y nadie ha podido. ¿Quién nos garantiza ahora que con esta nueva ley que tiene que expedir el Congreso, que es una reforma rural integral, va a haber consensos, va a haber unidad en torno a los intereses de la tenencia de la tierra, cuando hoy se ha discutido una cosa? El 90% de la tenencia de la tierra en Colombia es destitularizada, es sin títulos. ¿Usted cómo va a defender la propiedad privada, que es una de las líneas rojas del gobierno, defender la propiedad privada de la tierra cuando usted no tiene títulos? Entonces usted siempre tiene que acudir a una figura del derecho, que es la buena fe. Cuando usted va a trabajar el concepto de la buena fe y lo va a tener como el termómetro máximo ideal para determinar la propiedad sobre la tierra, usted eso no lo saca con la celeridad que se necesita, porque usted, como principio del derecho, la buena fe, usted tiene que demostrar todo lo contrario. Y era lo que le planteaba en sesión pasada también profesor Freddy. La justicia colombiana, la administración de justicia colombiana, tiene los suficientes dientes para montar una reforma rural integral desde los despachos judiciales, eficiente, con eficacia. Tiene el segundo. El tercer problema que le falta para el ejercicio legislativo es un acto legislativo para las circunscripciones especiales de paz. ¿Cuándo va a montar usted estas circunscripciones especiales de paz si se van? Se dice que se necesitarían para el 18. ¿Cuándo las va a sacar? Además, que falta la reforma político-electoral. Apenas acaba de pasar el estatuto de la oposición. ¿Cuánto lleva el gobierno nacional sin sancionarlo? Además de esa sanción del estatuto de la oposición, usted tiene que hacer una reforma política electoral que desde todas las instancias, de todos los sectores, hoy, de la sociedad política colombiana, del Estado colombiano, ya empezaron a salirle bemoles y problemas. El Consejo de Estado no acepta ya y está planteando una contrarreforma electoral. Entonces, ¿cuándo vamos a sacar? Y apenas le estoy mencionando cuatro áreas o cuatro materias que el legislativo tendría que sacar. El gran peligro son los tiempos. Los tiempos, sobre todo si estamos mirando para el 18. Y el otro, en realidad política, que yo se los quiero plantear a todos nuestros oyentes, es la cruda realidad de la sociedad colombiana. ¿Y cuál es? El que nosotros siempre hemos considerado que hay que hacer el proceso de paz con las FARC, pero todos los grupos políticos han reconocido, de por acción o por omisión, que es un grupo leproso. Nadie quiere hacer alianzas con las FARC. Entonces, ¿cómo vamos a montar un nuevo mapa político de debate, de paz, de tolerancia, de pluralismo, cuando el invitado al que le quitamos las armas para que venga a hacer en la democracia, venga a hacer un trabajo político de debate, de ideas, de programas, lo rechazamos y le damos con la puerta, en las narices? Estamos tratando a las FARC como unos leprosos de la realidad política colombiana. Nadie hoy plantea, y está en los acuerdos. En los acuerdos, porque es que esa es la otra cosa de la realidad de los acuerdos de La Habana. Si los vamos a aceptar todos, en los acuerdos de La Habana está que de ahí tiene que salir un pacto político institucional de todos los sectores políticos del país. Y hoy la realidad que uno ve es que nadie quiere hacer alianzas con las FARC. ¿Cómo vamos a montar un pacto político si estamos excluyendo al con el que hicimos el acuerdo?
No me cabe la menor duda que dentro de tu análisis hay unos elementos muy juiciosos y valiosos para entender la coyuntura que se genera a partir de lo que viene como proceso electoral del 18. Cuando hablábamos también de no solamente palos en la rueda, sino de francotiradores, no solamente estábamos hablando de los partidos que han expresa y de manera abierta manifestado su oposición al acuerdo. También lo hacíamos respecto a una institucionalidad que juega con el sí pero no, es decir, con una doble condición. Y eso, obviamente, pues en el Congreso el oportunismo político está siempre a la orden del día. Las Cortes se han sobrepolitizado en muchos aspectos, en tanto que incluso usted puede decir no solo que es de tal orientación ideológica, sino que tiene una activa militancia de manera directa en bandos, que no digámoslo exclusivamente de partidos, sino de bandos que están de acuerdo o no están de acuerdo con este proceso de negociación. Pero déjeme pensar en otra orilla para también plantearle escenarios posibles, y es justamente que si bien usted dice que no hay grupos interesados en hacer acuerdos con las FARC, yo diría que la FARC tiene que también ganarse un espacio político, porque siempre estuvo en la brega militar, en donde deterioró ese campo de lo político, y por ende tiene que hoy luchar por ganar ese espacio, porque tiene unos réditos negativos de la política en Colombia. Pero igual hay que plantearnos, por ejemplo, que como la política tiene unos movimientos a veces tan insospechados, ¿hasta qué punto el hecho de una cierta calma chicha, por decirlo de alguna manera, que no paz absoluta, que hoy en el país, en donde se han bajado de manera considerable en las zonas que fueron de guerra, sí, asuntos como los homicidios, como el mismo secuestro, todo eso vaya blindando con hechos contundentes el mismo acuerdo? Es decir, que la población se dé cuenta que de todas maneras el acuerdo genera otra opción, otra posibilidad de cara a lo que decías de manera muy precisa, la convivencia y un relacionamiento pacífico, sí, no libre de conflictos, porque siempre los vamos a tener. Ahora han aparecido una serie de conflictos en el mundo urbano y han develado también una clase política absolutamente conectada con la globalización corrupta, que van mostrando también que los conflictos van generándose en una y otra dirección. Pero mi apuesta, por lo menos en principio, y al tenor de algunos grupos y de algunas organizaciones, es que si el acuerdo se implementa y el acuerdo produce efectos y hechos políticos, entre ellos los que acabo de citar, es posible que esa encarnizada oposición que ha abanderado un sector de la élite, que no es solo un partido, pueda también atenuarse y puedan, por ejemplo, aflorar situaciones como las de la corrupción, que hoy embarcan a toda la élite, a los que han estado en acuerdo y en desacuerdo con lo pactado en La Habana. Es decir, se generan nuevos escenarios, y entonces en esas factibilidades te has inclinado en unos muy importantes, e insisto, en los cuales hay muchos coincidentes desde la perspectiva política de muchos sectores, pero también quisiera que hicieras algunos comentarios frente a lo que te estoy planteando, como si esos hechos políticos podrían llegar incluso a voltear, por decirlo de alguna manera, o a afectar o a impactar, ¿sí?, lo que es la discusión, para que sectores de opinión no se la jueguen por hacer trizas el papel firmado en La Habana, como lo dijo, sí, el señor Fernando Londoño, exministro de gobierno o del interior del señor Uribe, sino que por el contrario tome fuerza y se consolide y se blinde.
Yo en ese sentido, profesor Edgar, yo pienso que hay un elemento coyuntural que está existiendo y que incluso los enemigos de La Habana les puede disminuir esa actitud negativista frente a lo acordado, y es la actitud de las FARC. Las FARC han tomado desde hace rato, desde que empezó, desde el 2012, soportando lo que pasó con su comandante Cano en su momento, con todos los problemas que ha tenido esta negociación. Las FARC han mantenido una línea clara, como lo dice el comandante Timochenko, de no volver a la guerra. Entonces ellos han tenido una línea persistente de que ellos quieren sostenerse. Y yo pienso que eso está calando en la sociedad. Las FARC quieren. Entonces yo pienso que ese atenuante va a servir. Eso va a servir para bajarle a esos recalcitrantes, que siempre ellos también tienen un discurso muy claro, que quieren la paz, aceptan la paz. Que sumado a esa actitud de las FARC puede ayudar. Pero pienso que hay un tercer elemento que a nosotros no se nos puede olvidar y que va a ser más importante incluso que esos dos fenómenos que acabo de mencionar, y es este: el presidente Santos, con estos 14 meses de gobierno, tiene la autoridad como líder, como jefe de Estado, como conducción del Estado para blindar, apoyar y jalonar consensos para defender y sostener el proceso de paz. Ese es el reto. El reto es, el presidente Santos hoy sí es el líder nacional que necesita el proceso para no dejarla ahogar. Ese premio Nobel de la Paz le va a servir al presidente Santos para decir, mi mayor obra ante la historia no me la van a dejar, no me la van a dejar eliminar, suprimir y no me la van a acabar. Eso es lo interesante hoy. ¿Hasta dónde el presidente Santos va a ser un verdadero líder de guardián, de protector del Acuerdo de La Habana?
Pero déjeme decirle una cosa, sí, rápidamente para cerrar el programa. ¿Y hasta qué punto los aspectos de carácter internacional presionan, no tanto en la condición de liderazgo del presidente Santos, sino que presionan a esa élite, en tanto que esa élite ya no solamente tiene un marco normativo y político de orden interno, sino de carácter internacional?
Independiente de eso, el presidente Santos a nivel internacional tiene dos, tres elementos muy a favor. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea, y hay una gran cantidad, sobre todo de países europeos como Noruega, como otro tipo de países que le quieren jalonar al proceso de La Habana y que no lo quieren dejar acabar. Si el presidente Santos se une a esas fuerzas internacionales que apoyan el proceso de paz, hay que tener optimismo frente al proceso.
Amable audiencia, hemos terminado la sesión del día de hoy. Le reiteramos los agradecimientos al doctor Pedro Pemberti y agradecemos igual la colaboración del profesor Freddy Castrillón. Tengan muy buena noche.
Conflicto, posacuerdo y convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.